Quisiera llamar su atención a la palabra de Dios en Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Recuerden que todos los versículos que aparecen en pantalla y lo que yo leo aquí es de la Biblia Las Américas, es la versión que yo prefiero. Pero si usted tiene la Reina Valera o la Internacional o cualquiera otra, puede seguir tranquilo allí. No se me preocupe si ve algunas palabritas diferentes. Pero la palabra de Dios en Mateo capítulo 3 nos dice acerca de Juan el Bautista, de Jesús y del arrepentimiento. Y dice así la palabra: en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías, diciendo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Tenga cuidado con pensar que Juan el Bautista vino a enderezar el camino de Jesús, como decir que lo vino a corregir o algo así, ¿verdad? No se trata de eso, sino a preparar el camino, como a pavimentar la carretera para que Jesús entonces llegara caminando y entregara el Evangelio a nosotros. Es una preparación, pero mire lo que dice en el verso 4: y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langostas y miel silvestre. Acudían entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán, y confesando sus pecados, mire eso, confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y los saduceos habían y venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Parecía que estos religiosos venían como para aparentar. ¿Me entiende? Por tanto, les decía, dad frutos dignos de arrepentimiento y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Padre, en el nombre de Jesús, convéncenos, Señor, de la verdad que está en tu palabra, de confesar nuestros pecados, arrepentirnos, Señor, y de ser llenos del fuego que tú impartes, Señor, de la limpieza, de la pureza que tú impartes. Espíritu Santo, usa la palabra para traer convicción a nuestros corazones y para guiarnos a toda verdad en Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Juan el Bautista, el profeta que aparece predicando el advenimiento del reino de Dios, que es la venida de Cristo, aparece después de 400 años de silencio. Tal vez muchos de ustedes ya saben que luego de que termina el Antiguo Testamento, que termina en Malaquías, desde ese punto que se predicaba, o se profetizaba, desde el punto de Malaquías, pasaron 400 años de total silencio. No hubo ni un solo profeta, ni un solo predicador, no había nadie que proclamara la verdad de Dios por 400 años. En otras palabras, Dios hizo un silencio de 400 años, hasta que aparece Juan el Bautista, del cual se había hablado 700 años antes, a través del profeta Isaías, quien habló y dijo, voz del que clama en el desierto, ¿verdad? Enderezad las sendas del Señor, preparad el camino. Entonces, ya se había profetizado que vendría uno para preparar el camino del Mesías. ¿Quién traería el reino de Dios? Ese es Juan el Bautista. Después de 400 años de silencio, aparece él predicando. La Biblia lo menciona a él como el profeta más grande de la palabra, de la Biblia y de la historia. Y su ministerio no fue muy largo. Si se pone a pensar cuánto tiempo duró el ministerio de Juan el Bautista, pudo haber durado un año, año y medio como mucho, si acaso dos. Porque él comenzó a predicar y al poco tiempo aparece Jesús. Jesús comienza su ministerio y Juan el Bautista muere. ¿Verdad? Le cortan la cabeza. Y murió. Su ministerio no duró más de dos años, tal vez. Si acaso podríamos decir que duró tres años, pero ni eso creo. Muy corto su ministerio. Sin embargo, la Biblia dice que es el profeta más grande. Y viene a preparar el camino, predicando la venida del reino de Dios. Y el reino de Dios es Jesucristo instalándose como rey, dueño, señor, no solo de la tierra, sino de los corazones, ¿verdad? Al anunciar la llegada del reino del Señor, él insistió en algo importante. Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. No dice, llegó Jesús, hagamos una fiesta. No dice, llegó Jesús, ábrele la puerta de tu corazón. Dice, llegó Jesús, arrepiéntete. Ese es el mandato, esa es la base, lo importante, para que el reino de Dios se establezca. Claro, como ustedes saben, todos estaban esperando a aquel que venía a establecer el reino de Dios y que iba a votar al romano, iba a votar al César, iban a sacar a todos y iba a haber un rey, un Mesías, como fue David, como fue Salomón, y este iba a ser el rey. Ese es el reino de Dios. Pero el reino de Dios no se trata de un hombre reinando necesariamente desde Jerusalén, sino del Dios mismo, hecho hombre, Jesucristo, reinando en el corazón de todo aquel que se arrepiente. Para empezar, que algún día Jesús va a venir y va a instalar su reino aquí en la tierra, en Jerusalén y sobre todo el mundo, claro que sí, físicamente lo hará. Pero el reino de Dios, hay gente que está esperando eso para decir el reino de Dios llegó. El reino de Dios ya llegó, lo dijo Juan el Bautista. Llegó hace más de 2000 años cuando llegó Jesús a la tierra por primera vez como hombre a instalarse en los corazones de todo aquel que creyera en él. Cada uno de nosotros se enfrenta a la venida del reino de Dios. Todos los días nos enfrentamos a eso en el mundo porque la gente tiene que enfrentar en su corazón la decisión de rendir su vida, arrepentirse y tomar a Cristo por Señor y Salvador. ¿O no? Cada uno de nosotros se enfrenta a eso, a establecer una nueva relación personal con Dios, una relación diferente. Y en este país especialmente, son tantos los miles y miles y millones de personas que reclaman ser cristianos. Las encuestas, algunos ponen las encuestas hasta en el 90% de los americanos proclaman ser cristianos. Yo no lo creo. Si el 90% de esta nación fuera cristiano, ¿usted cree que estuvieran sucediendo todas estas atrocidades que suceden aquí? Para más decirle, algunos dicen que el 70%, ¿usted cree que si el 70% de la población de este país fuera cristiano, sucederían estas tonterías? Para más decirle, ni el 50%, si el 25% de la población de este país fuera verdaderamente cristiana, este país no fuera lo que es hoy, un desastre, una desgracia. De camino al infierno de cabeza y con los ojos vendados. Es imposible, porque si hubiera tanto cristiano, tuviéramos un efecto en este lugar. O es que lo sabemos, pero no hacemos el efecto. ¡Wow! Estaríamos diciendo que si tantos cristianos hay aquí como más de la mitad, quiere decir que el reino de Dios se ha establecido sobre Estados Unidos de América. ¡Mentira! Lo estamos viendo. Esta no es la realidad que muchos proclaman por ahí, para aquellos que le encanta el evangelio de la prosperidad. ¿Estamos prosperando? Este mundo no va a prosperar, hermanos. No se deje llevar por cualquier tonto que proclama un evangelio que todo va a mejorar y que todo va a ser mejor hasta que Cristo no venga y haga juicio y destruya y haga y rehaga. No va a haber nada próspero aquí. Esto se va a seguir deteriorando y se va a poner, en las palabras del Chavo del Ocho, peor. Esto se va a poner peor. En ningún lado en la Biblia dice que todo se va a poner mejor. Lea el Apocalipsis, no se asuste. Pero la realidad es que Dios nos llama a una cosa y una cosa para empezar: el arrepentimiento. Y el arrepentimiento produce frutos. El arrepentimiento trae consigo cambios. De hecho, la palabra arrepentimiento en el griego es la palabra metanoia, que significa ¿qué? Un cambio de mente. Metanoia, cambio de mente. Pero cuando usted cambia de mente, ¿qué sucede en su vida? Cambian sus emociones, cambian sus decisiones, cambia su estilo de vida. Usted cambia por completo cuando su mente cambia. ¿Recuerdan Romanos capítulo 2 en el verso 2 que dice: no os conforméis a este mundo, sino que ser transformados, cambiados, metanoia? ¿Por qué? Por la renovación de vuestro entendimiento. Cuando su mente cambia, su vida tiene que cambiar. Cuando usted se arrepiente, tiene que haber cambios en su vida. Eso vamos a ver hoy. Se trata de un cambio total de la persona, no solo cambiar de mente. Yo puedo cambiar de mente y decir: mira, Javier, hágame un favor, tráigame una agua, pero fría. Porque quería esta así, pero ya no la quiero. Cambié de mente. Metanoia. Eso es bien fácil. Yo puedo tomar decisiones así, cambiar de mente en cosas triviales. Pero ese no es el cambio de mente que está hablando la Biblia. Está hablando de un cambio radical, un cambio en las raíces, completo, de nuestra vida, que va a afectar todo lo que nosotros vivimos de ahora en adelante. Cambio total de la persona. El mandato a arrepentirse es un mandato a cambiar nuestro estilo de vida de adentro hacia afuera, comenzando en la mente. En el versículo 8 dice que debemos hacer frutos que son dignos de arrepentimiento, o sea, frutos dignos que muestren arrepentimiento. Y la pregunta obvia o inmediata que nos tenemos que hacer nosotros es entonces: ¿cuáles son los frutos del arrepentimiento? ¿Qué dice allí? Que debe de dar frutos. ¿Cuáles son los frutos? Si yo le digo que allá atrás hay un árbol que da un fruto riquísimo, puede ir a comer. Usted me dice: ¿qué frutas son? Se va a querer ir a averiguar qué hay. Le cuento que habían dos árboles de guayaba allí y los talaron. Estoy enojado. Detrás de la iglesia habían dos árboles de guayaba y los talaron. Los dejaron así. No sé para qué hicieron eso. Claro que no son de nosotros. Aleluya. Y habían limones, y todavía hay limones, pero la guayaba. Si yo le dijera que allá hay guayaba, usted va corriendo, ¿verdad? Y me trae una. Pero le digo una cosa: el arrepentimiento da frutos. Y no hay cosa más hermosa que ver un árbol lleno de frutos, ¿verdad? Usted quiere correr hacia ese árbol. Deberíamos nosotros estar llenos de fruto de arrepentimiento y que la gente corra hacia Cristo a través de nosotros. Cuando nosotros comenzamos nuestro caminar con Dios, admitiendo que necesitamos de Él, que tenemos una necesidad y nos apoyamos en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, expresamos nuestra tristeza, nuestro dolor, el arrepentimiento por el pecado en nuestra vida, las cosas tienen que cambiar. Tiene que haber un momento en la vida. A mí me asusta cuando yo le pregunto a una persona y le digo: ¿cuándo te hiciste cristiano? Pues yo le digo que yo ni sé por qué. ¿Usted no se acuerda del día que Cristo se enfrentó a usted y usted se dio cuenta que era un pecador, que sin Él está pasado de muerto? ¿Usted no se acuerda del día que se encontró cara a cara con Dios y tuvo que arrepentirse? Si usted no se acuerda de eso, yo no sé si usted ha pasado por eso. Entonces, el cristianismo no es una cosa así que suavecito se me entró el cristianismo. Como que yo me volví cristiano así sin darme cuenta, pastor. Te engañaron. Te voy a decir ya mismo por qué en un ratito. Al estudiar estos frutos del arrepentimiento, nos damos cuenta de las duras palabras que dijo Juan el Bautista: camada de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera?
Y pensamos, bueno, estaba hablando a fariseos y a saduceos y a todos los feos. Pero no se me haga tan bonito. Porque nos está hablando a nosotros también. Está hablando a religiosos. El religioso no es aquel que cumple con muchos ritos en una iglesia. Religioso es aquel que tiene un estilo de vida, el cual repite y repite y repite y repite pensando que está bien. No importa si es dentro o fuera de la iglesia. Eso es estar muy lejos de Dios. Pero aquí esta mañana vamos a ver entonces qué es lo que dice la Biblia acerca del arrepentimiento y sus frutos. Para empezar, el fruto del arrepentimiento. Número uno, humildad. Cuando uno se arrepiente, produce humildad en la vida de uno. Cuando usted se arrepiente, produce humildad. ¿Alguna vez usted ha visto una persona arrepentida que no tenga que ser humilde? Si no, si la humildad, mire, si una persona no pasa por la humildad, no se arrepintió. ¿Alguna vez usted le han pedido perdón así? Ah, perdóname ya y no molestes más. ¿Qué humildad? Vos sí molestás. Te pedí perdón ya. Eso no es producto de un verdadero arrepentimiento. Eso es orgullo. No, pero vamos a ver. Bien. Humildad, ¿por qué? Porque a mí no me importa quién eres. A mí no me importa lo que has hecho. A Dios tampoco le importa por esa parte en cuanto a arrepentimiento. A Dios tú no te le puedes presentar, como dijo Juan el Bautista allí, somos hijos de Abraham. Pastor, mi familia han sido cristianos toda la vida. Todos en mi casa son cristianos, aleluya. Mire, pastor, yo estoy en la iglesia desde que yo tengo uso de razón. Eso no te hace cristiano. El diablo está por aquí desde que empezó. Pastor, pero es que mire, yo en mi familia le digo, hemos servido al Señor todos. ¿Eso te hace cristiano? No. Mi abuela me enseñó, ¿qué me importa lo que te enseñó tu abuela? Eso no te hace cristiano. Ojalá que eso te haya conducido al arrepentimiento para que entonces Cristo viniera a tu vida. Sí, pero no se trata de quién tú eres. No se trata que, oh, pastor, en realidad mis padres son cristianos. Hay jovencitos que se creen que son cristianos porque los padres son cristianos. Y eso es un engaño. Nadie se hace cristiano por osmosis, por andar al lado de un cristiano y hacer cristiano. Se me pegó. No. Nadie se hace cristiano porque mis padres fueron cristianos. No. Eso es algo personal y es individual. Pero yo soy hija del pastor, peor. Necesitas arrepentirte igual. No importa. Ah, pero es que mi mamá ha sido líder de una célula como por 800 años. ¿Y qué me importa? No se trata de quién eres o de qué hayas hecho. Recuerda que no depende de tu historia familiar, no depende de tu apellido, no depende de donde venga. Mire, usted se puede llamar Jesús de Jesús y no significa que es cristiano. Cristiano Jesús de Jesús. ¿Qué le pareciera ponerle así a un niño? Dios mío, y no lo hace cristiano. Hoy podemos ver intentos similares en nuestra vida de gente que responde de esa manera. Pero es que mi familia todos son metodistas, todos son bautistas, son pentecostales, son católicos. ¡Boo-hoo! Eso no lo hace cristiano a uno. Es el arrepentimiento. Nuestros padres o familias no pueden creer por nosotros. Tus padres no pueden creer por ti. Tu abuela no puede creer por ti. Cuando nos basamos de esa manera, estamos haciendo lo mismo que hacen los saduceos y los fariseos. Pero pastor, si yo voy a la iglesia fielmente, yo diezmo. El diezmo no te hace cristiano. Eso lo hace un... El cristiano es un diezmador, no el diezmador es un cristiano. ¿Lo vio? Son dos cosas muy diferentes. Porque entonces se crea cierto sentimiento de orgullo de que por mis logros o por lo que yo he hecho o por quien yo soy o por donde yo vengo me hace cristiano. Mire lo que dice en Efesios capítulo 2, en el verso 9 y 10. Porque por gracia habéis sido salvos. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino de ¿quién? Es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. No es por obras. No se puede. Usted no tiene la capacidad para hacer eso. Usted no es por quien usted sea, ni por... Mire, no puede ser. En el Canadá, en un área que se llama Labrador, hay un pequeño pueblito que se llama Wabush. El pueblito de Wabush, no había cómo llegar allá. Pueblito muy pequeño, muy lejano. Alguien decidió hacer una carretera para llegar hasta Wabush. Pero no la pavimentaron, solo es un camino de tierra. Toma 8 horas llegar hasta Wabush, desde la civilización más cercana. Solo hay una carretera para llegar a Wabush. Si usted quiere ir a Wabush, tiene que agarrar este camino. Y cuando llega a Wabush, si usted quiere dejar Wabush e irse de Wabush, ¿tiene que qué? Darse la vuelta, U-turn, e irse por el mismo camino, porque solo hay un camino. Hay un pueblito que se llama Pecado. Y hay un camino para ir allá. Y después que llegas al pueblito de Pecado que te encanta, no te quieres quedar en un hotel, quieres comprar casa. Pero para salir del pueblito Pecado, solo hay un camino y es darte la vuelta y salir por donde mismo entraste, porque no hay otra salida. Y para el pecado no hay otra salida excepto el arrepentimiento, así se llama el camino. No podemos llegar al pecado y de allí tratar de buscar cualquier camino para salir de allí. No, Señor, solo hay un camino y es Cristo Jesús. No importa quién seas, tienes que pasar por el camino del arrepentimiento. No importa lo que hayas hecho. Hay personas que dicen, bueno, pero pastor, mire, yo he dado dinero a la iglesia. Y en las iglesias americanas ven mucho que los edificios le ponen nombre de personas. Fulano de tal, porque ayudó a construir ese edificio, dio tanto dinero. En honor a fulano, los hispanos no hacemos eso, ¿verdad? Gloria a Dios, a mí no me gusta poner el nombre de la gente. ¿Usted ha visto que tantas fotos ponen los pastores en los letreros de las iglesias? ¿Sé cuánto me han preguntado a mi pastor por qué no pone una foto suya con la familia afuera? ¿Para qué? Esta no es la iglesia de David Rodríguez, es Jesucristo. Si encuentro una foto de él, póngala afuera. Ahora no me venga con los inventos que andan por ahí la gente con los cuadros, ¿verdad? No, este no es el ministerio de David Rodríguez, esta es la iglesia de Dios. Pertenece a él, él la compró con sangre, Jesucristo, pago por ella. No lleva mi nombre, ni quiero mi nombre por ahí cerca. En un letrero una vez que hicieron de la iglesia pusieron mi nombre, ¿para qué pusieron mi nombre? No le quería pagar al tipo, le dije, yo no le pedí mi nombre ahí, pero usted el pastor, no me importa. A mí no me gusta publicar mi nombre y que anden por ahí, uy, que me conozcan, que conozcan a Cristo. ¿Qué importa quién sea el pastor? Amén. Yo sé que ustedes me quieren mucho, pero no para tanto. Porque eso crea orgullo en el corazón de la gente y se van por donde no es. Hay gente que dice, pero pastor, yo he sido miembro de esta iglesia desde que yo ni me acuerdo. Porque a mí mis padres me han traído aquí desde que nací. Eso no te hace cristiano. No te hace cristiano. Cuando reconocemos la necesidad que tenemos en nuestros corazones, que estamos perdidos, y entonces nos apoyamos en el sacrificio que hizo Cristo Jesús a través de su sangre para que nos perdone y recibir gracia de Él, no por obras, en humildad, entonces nuestros corazones pueden ser transformados. Nuestra relación con Dios tiene que estar caracterizada por el empiece, por el comienzo, arrepentimiento. Y ese arrepentimiento produce humildad. Debe producir humildad. Número 2, debe producir urgencia. Urgencia. Esto es rápido, esto no es papeleta. ¿Usted sabe cuánta gente hay en las iglesias perdiendo el tiempo? ¿Perdiendo el tiempo? Perdiendo el tiempo porque oyen la invitación. Cristo se ha acercado, ha tocado sus corazones, le ha dicho te amo, le ha dicho tantas cosas, yo te puedo perdonar, yo te puedo sanar, yo te puedo levantar. Otro día, hoy no. Estás perdiendo el tiempo. Hay urgencia. Miren el versículo 10 en la primera parte. Y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, mire, el hacha ya está puesta en la raíz. ¿Usted sabe qué va a hacer el que tiene el hacha cuando tiene el hacha puesta ya a la raíz? ¿Cortarlo? Dios va a hacer juicio. Dios va a hacer juicio. Y ya tiene el hacha puesta. ¿Qué estamos esperando? Que lleve hacia atrás. Ay, no, ok, me arrepiento. Hay muchos que están esperando y diciendo hasta el último día, ya verá, yo tengo que gozármela primero. Por favor, urgencia, tenemos un vistazo aquí, mire, una expresión tan linda, tan grande, pero tan poderosa, pero que puede dar miedo. El hacha ya está puesta. Y la gente no quiere. Están esperando a recibir el golpe. Estás en serios problemas. Muchas veces en nuestra vida nos sentimos que los pecados que cometemos como que no son gran cosa. Yo no he ido a matar 7 personas. Yo no he ido a dar tiros en una escuela. Yo no he matado a alguien. Yo no he robado un banco. Por lo tanto, no soy tan malo. Entonces, mi pecado no es tan malo. ¿Por qué el pastor tanto me persigue con mi pecado? Si ni se compara, ¿sabe Dios? Si él es peor que yo. Probablemente. Todos somos pecadores. Pero pensamos que Dios excusa los pecados pequeños. Mire, pastor, yo sé que yo tengo esta mala costumbre, pero eso no le afecta a nadie. A quien único afecta a mí. Entonces yo no... ¿verdad? O mire, pastor, la verdad es que uno ya está viejo para eso, ya uno para cambiar, ya uno está tarde. Yo siempre he sido así. ¿Ustedes conocen todas esas excusas? ¿Cuántos las conocen? Porque usted las ha puesto también, ¿verdad? Yo sé, porque yo también. Pongo excusas delante de Dios a veces. Yo no he matado a nadie, no he robado. Entonces, ¿por qué? Nos damos cuenta de que nuestros pecados a veces pensamos que son excusables. Y empezamos a pensar, bueno, si comparado con fulano, no, yo soy bueno. ¿Verdad? Pensamos que somos buenos. Comparado, porque nos comparamos siempre con alguien peor. Yo creo que yo les contesto hace muchos años, pero habían 2 hermanos que eran muy, pero muy, muy malos. Eran 2 criminales en un pueblo. Y murió uno de ellos. Cuando el que estaba vivo fue al pastor y le dijo, yo vengo para que usted haga el funeral de mi hermano. Y dijo, yo a su hermano no lo conozco, mi hermano fulano de tal. Uy, pastor, dijo, ya sé quién es. Es un criminal reconocido. Y dijo, y este es el hermano. ¡Ah! Pero yo, mire, yo le voy a dar $1,000 a usted. Pero usted cuando se pare ahí arriba, usted va a decir que mi hermano era un hombre bueno. Va a decir que mi hermano era un hombre bueno. ¿Usted me oyó, verdad? Digo, mira, yo no sé si... $1,000 le voy a dar. Usted solo tiene que decir que mi hermano era un hombre bueno. Pastor, digo, ah, quién me fue. Difícil, pero... venga para acá. Deme el billete. Le prometo que voy a decir que su hermano era un hombre bueno. Tranquilo. Pastor dijo, aquí va, me gané 1,000 pesos. Cuando llegó el día del funeral, el pastor se paró allí y dijo, ese hombre que yace en ese ataúd, un criminal, mató a muchos. ¿A cuántos aquí hasta ustedes le habrá robado? ¡Es un ladrón! Y el hermano lo miraba así y dijo, este me lo acabo. Un ladrón, una fiera. Este hombre maltrataba a sus hijos, a su mujer, y empezó a sacarle todo el pecado. Pero comparado con el hermano, este era un hombre bueno. Le cumplió, ¿verdad? Y a veces nosotros andamos viviendo la vida así. Yo no soy tan malo. ¿Cómo Dios se va a ocupar de un pecado tan pequeño si hay tanto criminal allá afuera? Y empezamos a evaluar nuestra situación y vemos que el estado de otro está peor, entonces pensamos que ya Dios... Además, empezamos a poner que Dios me ama, Dios no me va a hacer daño. Cuidado. Mire, el arrepentimiento debe llevar a nuestra conciencia inmediatamente a reconocer la gravedad de nuestro pecado, y el deseo debe brotar en nosotros de prestarle atención a ese problema inmediatamente, con urgencia, pedirle perdón a Dios ahora, arrepentirse ahora. El problema... El otro día estaba en un lugar de esto como Subway, el Jimmy John's. ¿Jimmy John's se llama? Good Sandwich, ok. Y en las paredes ellos tienen muchas frases y muchas cositas. Cuando uno se sienta allí empieza a leer todo así, ¿verdad? Y en una de ellas decía, ¿cómo disculparse con alguien? 3 cosas para una disculpa o para pedirle perdón a alguien. Número 1, decía, reconocer que ha hecho mal. Bien, eso es fácil. Muchos dicen, sí, ya sé que fallé, ¿y qué? Cumplí con la 1, ¿verdad? Ya me cansas, ya sé.
Número dos, decía, sentir en el corazón o reconocer el mal y, o sea, no solamente decir, sí admito que lo hice, o sea, admitir y luego sentirse mal por lo que hizo. Me llama un poquito más profundo, ¿verdad? Una cosa es decir, sí, yo lo admito. Otra cosa es decir, lo admito y me duele lo que hice. Número dos, ¿verdad? Y número tres, restituir. O decirle a la persona, ¿qué puedo hacer para mejorar lo que hice? ¿Cómo puedo devolverte el bien? ¡Wow! Piensa en eso. ¿Cómo predicaría eso un sermón, verdad? Pedir perdón significa reconocer lo que hiciste, que te duela lo que hiciste, que llegue al punto de dolerte y tener el deseo de restituirle a la persona el daño que le has hecho. Ya se fueron aquí, se rompieron esto. No importa. Aquí vamos, mire, tenemos otro, rapidito. Pero déjeme decirle que nosotros decimos, tenemos el problema y debemos ese problema arreglarlo inmediatamente, con urgencia, porque no sabemos cuándo nos vamos a ir cuesta abajo. Para más decirle, leí la historia de un águila que iba volando sobre el río Niágara en un invierno frío. Y el águila vio que en el río iba flotando el cadáver de un novillo, un animal. Y aquel águila hizo, uy, carne, y bajó y descendió, y con sus garras se prendió de aquel cadáver. Claro, es muy pesado, no lo podía levantar del agua. Pero este águila se agarró de ese cadáver y se quedó y a comer, y a comer, y a comer. Y pensó, antes de llegar a la catarata, yo me como todo esto. Y siguió comiendo y comiendo y comiendo y comiendo. Y pensó, antes de llegar a la catarata, yo lo suelto y me voy volando. Y siguió comiendo y comiendo y comiendo. Cuando ya se acercó a la catarata, decidió salir y no pudo. Hacía tanto frío, se le habían congelado las patas. Agarrado del novillo y se fue. Y se hundió y murió con el novillo. Y muchas veces nosotros coqueteamos con el pecado pensando, cuando llegue a la orilla me salgo de esto. Cuando la cosa se ponga fea lo suelto. Mientras nadie diga nada yo sigo. Mientras nadie se dé cuenta yo continúo. Si veo que la cosa se pone fea lo suelto. Y se te congelan las patas. Y te quedas agarrado del pecado. Y te va a llevar y te va a hundir y te va a ahogar. Hay urgencia, hay un precipicio. Si no, vas para abajo. Por lo tanto, hay que hacer un asunto urgente de confesar el pecado y reconocer que necesitamos a alguien que nos salve. No se trata de decir un día de esto, sino tan pronto sea posible. Urgencia. Número tres, cambio. Vamos a terminar. Cambio. En el versículo 10, en la segunda parte, dice: por tanto, el árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. El que no da buen fruto. Quiere decir que hay árbol que también da buen fruto. No dice que van a cortar todos los árboles. Dice solo el que no da buen fruto. Quiere decir que va a haber árbol de buen fruto. Y espero yo que usted sea uno de esos. Que se ha arrepentido y ha habido un cambio en su vida. Y el fruto que se demuestra en su vida es diferente. Se trata de un cambio en su vida que dé buenos frutos. Que haya un cambio de cómo usted vive. Esto me deja saber que el arrepentimiento, va a haber frutos malos, pero frutos buenos en el arrepentimiento y va a haber un cambio. Quiere decir que usted no puede vivir igual. Increíble que a veces nosotros los cristianos nos paramos al lado de un perdido y nadie se da cuenta cuál es el cristiano, cuál no es. Porque nos comportamos igual en el trabajo. Y donde quiera que vamos. Los bochinches que formamos allá afuera. Si no me atiende bien la cajera, me salgo del traje cristiano. Si no me dan lo que yo quiero en el restaurante, me pego una enojada para ver qué, para que ve, yo pagué por esto. Wow, se nos olvida que somos cristianos. En el trabajo con el jefe, no les escondemos. Robando del tiempo que nos están pagando y eres cristiano. Puedo seguir mencionando, usted las sabe, yo no tengo que seguirlas descubriendo, usted las conoce. Se supone, mire, no puede ser el mismo después de un encuentro con Dios. ¿Cómo es posible que usted se encuentre con el ser supremo, el creador de todo, de frente, cara a cara, se dé cuenta que es pecador, diga que se arrepintió y siga en lo mismo?
Si usted choca con un camión de esos de 18 ruedas de frente, se encuentra con él de frente, cara a cara, dígame si usted sale de allí siendo el mismo. ¿Y acaso Dios no es más grande que ese camión? ¿Cómo es posible que nos encontremos con Dios de frente, que tengamos que enfrentar la verdad de nuestro pecado ante Él y que salgamos de allí y seamos igualitos otra vez? Cuando una persona dice venir a Cristo y baja por aquí, camina y llora y hace lo que sea aquí, y acepta a Cristo, repite la oración, hace todo y sale de aquí y sigue comportándose igual, jamás tuvo un encuentro verdadero con Dios. Jamás. No puede ser. Porque un encuentro con Dios lo cambia, lo hace diferente. Da un nuevo nacimiento. Y alguien que nace de nuevo tiene que ser diferente. Es una relación personal, que todo un encuentro personal con el Dios del universo. Por desgracia, hay muchos por ahí que afirman ser cristianos, pero no se ve un solo cambio en su vida. ¿Recuerdan a Jacob? En la Biblia, en el capítulo 32 de Génesis, aparece una parte de la historia de la vida de Jacob, donde él sale huyendo porque había engañado a Labán y había engañado a medio mundo, haciéndose el tonto, y se fue porque él solo vivía del truco, solo vivía de la trampa. Era un engañador. Y se encontró con Dios de frente una noche. Y dice el capítulo 32 de Génesis que Jacob peleó con Dios y prevalecía. Que estaba como que ganando la pelea. Y todo el mundo se fascina de oír eso. Que Jacob le estaba ganando a Dios. ¡Qué hombre! ¡Qué tonto! No era que él estaba venciendo a Dios. Era que se estaba venciendo a sí mismo. Se estaba destruyendo él mismo. Porque al final de todo, últimamente, ¿quién iba a ganar? Jacob. Iba a perder su vida. Iba a perder su alma peleando con Dios. Hay algunos por ahí que dicen, a mí no me convence con esas cosas. Yo no necesito esos padebiluchos. Cuando estén en el infierno gritando y llorando, vamos a ver quién es el debilucho. En serio. El infierno es real. El cielo es real, pero el infierno también. Y la gente quiere rechazar a Cristo. Y después al final se creen que la entradita va a ser bien fácil. O tal vez piensan, bueno, allí me purgo y después subo. No hay purgatorio. Eso es una mentira. La Biblia nunca habla de un purgatorio. Búsquelo en la Biblia, jamás. Usted no se va a purgar, se va a podrir en el infierno. Eso es lo que dice la Biblia. Me da pena con la gente que creen cosas que no dice la Biblia. Pare de luchar contra Dios y arrepiéntase, sea humilde, tenga urgencia, pídale perdón a Dios hoy. No espere a mañana, mañana se encuentra con un camión y no lo volvemos a ver. No hay salida. Mire, si usted no ha cambiado es que usted no se ha arrepentido. Y sin arrepiento no puede usted decir que es cristiano. No puede. Durante mucho tiempo la iglesia ha soportado y ha hecho ver que la gente es cristiana simplemente porque pasa por aquí o está aquí o viene a la iglesia o no sé qué. Hay muchos autores famosos que han mirado la diferencia y han hecho encuestas. Henry Blackaby, el autor de uno de los libros más vendidos en toda la historia, Mi experiencia con Dios, estaba haciendo un estudio de las iglesias y diciendo, mire, hay tantos abortos en la iglesia de niños como los hay en el mundo. Hay tantos adictos a las apuestas en el mundo como los hay en la iglesia. Entonces, ¿qué diferencia hay? ¿Será? ¿Qué está pasando? George Barna, otro hombre que se dedica específicamente a hacer encuestas para las iglesias, presentó 152 asuntos, como el aborto y como muchas cosas así, y los presentó, hizo una encuesta entre una cantidad de cristianos y una cantidad de no cristianos igual. Y cuando tuvo los resultados, se dio cuenta que había 1% de diferencia entre tantas cosas. Esto es... Mire, eso es una diferente, es algo, una acusación grave. Pero Jesús dijo, si me amas, obedeces mis mandamientos. El que me ama hace la voluntad del Padre. Juan capítulo 14, versos 23-24, Juan capítulo 7, verso 17. Todo eso está en la palabra de Dios. En Santiago, ¿qué dice? En el capítulo 2, ¿de qué sirve, hermano, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Be careful. Cuidadito, No estoy diciendo aquí que la obra salva a nadie, porque ya lo vimos en Efesios capítulo 2 que dice que no es por obra. Lo que estoy diciendo aquí, ¿de qué vale alguien que te diga yo tengo fe en Cristo, pero no lo demuestra en obras? Las obras son el resultado, el fruto de la fe. Yo tengo fe. Es como cuando usted le dice a su queridísima, te amo. Y le dice, demuéstramelo. ¿Verdad? No me lo digas. Demuéstralo, condenado. Sí, demuéstrelo. Entonces, eso es lo que está diciendo. O sea, si usted dice creer, entonces demuéstrelo. Si tiene fe, debe ir acompañado con una vida diferente, una vida de cambio. Si no hay cambio, le cuento que le robaron. Y por último, depender. El arrepentimiento lo lleva a usted a depender, a depender, a depender, no a ser independiente. Hay muchos de nosotros cometemos los errores a nuestros niños, quiero que aprendas a ser independiente. ¡No le digas eso a ese muchacho! Más bien enséñele a ser dependiente de Dios. Depende de Dios, depende de Dios. Que tu vida entera, hasta la última gota de tu vida, dependa de Dios. En el versículo 11 nos dice allí, yo a la verdad bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Hay uno más grande, hay uno mejor, hay uno que puede hacer mucho más contigo, no solamente aquí en la tierra y en el cuerpo, sino en tu alma, en tu espíritu. Hay alguien que es un salvador mucho más poderoso. El acto de arrepentimiento incluye admitir que te has equivocado y que has intentado ejecutar por tu propia cuenta y tratado de salvarte, pero no se puede y necesitas a alguien que te salve. Eso es dependencia. Cuando yo vengo delante de Dios a pedirle perdón, cuando yo vengo delante de Dios en verdadero arrepentimiento, me doy cuenta que sin Él muero, me doy cuenta que dependo de Él y mi vida completa depende de Él y punto y se acabó. Debo yo entonces reconocer en mi arrepentimiento que me quedo corto. Tengo que ser humilde y reconocer que no soy suficiente. Tengo que tener urgencia en mi vida y pedir perdón inmediatamente. Me doy cuenta. El Espíritu Santo en tu vida declara cuando andas mal y cuando pone en tu vida y te deja saber inmediatamente que estás mal, corre y pide perdón, corre y arregla la situación. No esperes porque se te endurece el corazón y ya se te olvida pedir perdón. Me encantan las oraciones que hacemos. Digo hacemos porque yo también se me zafa de vez en cuando y trato de que no se me zafe. Perdónanos si te hemos ofendido, Señor. Cambia eso. Perdónanos si te hemos ofendido. Perdónanos si hemos pecado. Como si usted no supiera. Nos hacemos los tontos hasta para hablar con Dios en la oración. ¿Qué pasa? ¿Usted cree que, marido, vaya y dígale a su esposa, mi amor, perdóname si te he fallado? ¿Cómo? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Suéltala. ¿Algo hiciste? Vaya y dígale a su marido así, mujer, perdóname si te he fallado. Ese hombre va a volver loco, tratando, rebuscando, investigando, investigador privado le va a poner. Porque por algo me dijo eso, ¿verdad? Usted no le puede. ¿Y por qué le hablamos a Dios así? Perdónanos si te hemos fallado. Sea claro con Dios, sea sincero. Señor, hice esto. Ya no quiero hacer eso. Sigo en lo mismo. La misma pata cogeo siempre. Sea sincero con Dios. A Dios no lo tratemos así. Eso es verdadera dependencia. Saber que Él es el único. Hágalo con urgencia. No espere. El poder para experimentar cambios en nuestra vida solo se encuentra en Cristo, ¿verdad? Esa es la buena noticia, que solo en Él tenemos y Él está disponible y Él está dispuesto. Eso es muy importante saberlo. Muchos de nosotros estamos tratando de experimentar victoria en Cristo a través de nuestro propio esfuerzo, inteligencia y de nuestra propia astucia. Pero eso no funciona ni con el chapulín colorado. Inevitablemente fallamos y no nos va bien. Aquellos que comenzamos en el arrepentimiento verdadero, nos damos cuenta de nuestro fracaso y dependemos de Él para nuestra salvación y para toda nuestra vida. Para más decirle, póngase a pensar en la oración que Jesús le dijo a sus discípulos y cómo le enseñó. Cuando Dios nos enséñanos a orar, el Padre nuestro, ¿cuántos se lo saben de memoria? Yo creo que casi todos no lo sabemos de memoria. ¿Verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¡Pum! Paremos allí un momento y vamos a la próxima frase. Después que dice santificado sea tu nombre, dice, vénganos tu reino. ¿Queremos verdaderamente que Dios sea el rey de mi vida? Un rey es el que manda. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad. Oh my God. Ya no puedo hacer mi voluntad, sino la de Él. Pertenezco a Él. Él es rey, Él es Señor, es su reino, su voluntad. Danos hoy el pan de cada día. ¿Quién le da el pan? Él es el que provee. Él es el que le da. Es su reino, su voluntad. Él le da. Perdona nuestras ofensas. ¿Quién perdona? ¿Quién tiene el poder para dar perdón? El que fue a la cruz y derramó su sangre. Él nos da el perdón. No nos metas en tentación. ¿Quién? Si usted se mete solo. Sin embargo, Jesús dice, mire, Él es el que tiene la habilidad para sacarnos, ¿verdad? No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. ¿Quién nos libra? Él nos libra. Y al final Jesús dijo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. ¿De quién es? De Él. Hasta en la misma oración que Jesús le enseñó a sus discípulos, le enseñó a depender de Él. El depender de Dios significa que usted pone su confianza en Cristo y solo en Cristo, nadie más. Entonces yo le pido que se haga una simple pregunta en esta mañana. ¿Se ven los frutos de arrepentimiento en su vida de día en día? ¿O se está portando usted como un fariseo, un saduceo o otro de los feos? Voy a decir una cosa. Chequéese. Es tiempo de que nos chequemos. Si usted no ha visto cambios en su vida desde que se hizo cristiano, no lo es. Si usted se piensa que usted es cristiano porque cuando usted tenía cualquier edad, repitió una oración, si eso es lo que lo salvó, no lo es. Si usted se piensa que usted es cristiano porque usted pasó adelante en un altar, eso no lo salva. Si usted se piensa que es cristiano porque usted se bautizó, eso no es ser cristiano. Ser cristiano es reconocer, convencido, que soy pecador, no tengo remedio, no tengo solución en mi vida, excepto Cristo Jesús. Y como sé que no tengo solución, me humillo y le entrego mi vida. Y lo hago con urgencia. No quiero esperar. Porque si pequé hoy, ¿para qué esperar a mañana a pedir perdón? Dependo de Él. Y de ahora en adelante, mi vida va a cambiar. No porque yo la voy a cambiar, sino porque le voy a dar a Él mi corazón y Él va a cambiar.